Muy buenas noches. Ah, ahora sí.
¿Alguien se acuerda los tres puntos que estuvo dando Ben el domingo pasado? Estábamos viendo la serie. Gracias. Maduro. Y empezamos con la letra M, manso en las pruebas. Que Guille empezó y lo terminó Ben. Más o menos también quiero dar un repaso porque Ben terminó con dos versículos que me correspondería a mí, o sea que me robó los versículos, entonces hay que empalmarlo. Y Ben habló acerca de la mentira o del engaño que nos quiere hacer creer Satanás. Les soy sincero, tampoco me acuerdo bien los tres puntos, por eso le pido ayuda, y también a Ben. Uno era que no era un evento aislado, que Satanás me va a querer hacer creer que solamente me pasa a mí. También la causa de las tentaciones van a venir de mí, de mi propia concupiscencia. No es culpa de otros, no es culpa de Dios. Y la última mentira no me acuerdo. No tiene escape. El diablo nos va a hacer creer que nuestro pecado no tiene escape, no tiene salida. Y la verdad es que sí, Dios siempre, juntamente con la prueba y con la tentación, siempre va a estar la salida. Y ahora vamos a empezar con la letra A, alegre en la obediencia. Lo que mucho nos gusta, obedecer, o lo que a muchos no nos gusta. Pero quiero que veamos cómo cada uno de nosotros puede ser alegre o bienaventurado en la obediencia al practicar tres mandatos que vamos a encontrar desde versículo 17, o en realidad del 19 al 27. Y quiero que me acompañen con la lectura, así empezamos. Vamos a empezar del versículo 17 de Santiago 1. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, luego él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, es de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre celestial, Señor, te pedimos que estés hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nos muestre, Señor, cómo podemos, Señor, ser alegres, Señor, en la obediencia, Señor, y tú nos mostrarás cómo, Señor, a través de estos pasos, Señor, que tú nos mandas, Señor, para que obedezcamos, Señor. Te pedimos que saque toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y podamos recibir tu palabra, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y Ben terminaba con este versículo que decía, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Y le tenía que hacer saber a los oyentes que Dios no era el que le iba a dar pecado, Él no era el que le iba a hacer tropezar, Él era el que le iba a dar la salida. Los hace saber que Dios no cambia, es inmutable, y había dado un montón de versículos donde Dios no cambia su forma de ser ni su forma de pensar. Y el versículo 19, vamos a encontrar el primer mandato, que es escuchar más que hablar. El primer mandato que debemos obedecer para ser alegres en la obediencia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y durante las pruebas y tentaciones de por ahí, puede movernos a la dirección contraria a lo que la palabra nos está diciendo. O sea, nos ponemos a hablar más y a escuchar menos. Y especialmente hablar con ira. Debemos tener una actitud de ser prontos para oír. Y no es solamente el hecho de sentarse en una silla y hacer como si fuera en una universidad o una facultad. Hay un tema que va a hablar un orador, y el alumno, si quiere, va, se sienta. Si a la mitad del tema no le interesó, se levanta y se va. Nadie le controla. Y cuando dice, que sean a ir, no se refiere a eso, o sea, de que te entre por acá y salga por acá, sino que pongamos nuestra voluntad, que pongamos la intención de querer entender la voluntad de Dios. De hecho, la actitud de querer escuchar la palabra es uno de los síntomas más evidentes de que una persona es madura, de querer escuchar por sí mismo la palabra de Dios. Y tardo para airarse, de por ahí podrían ir hasta junto, por el hecho de que cuando nos enojamos y hablamos, hablamos en palabra. Cuando me enojo, empiezo a decir cualquier cosa. Y si uno lo quiere tomar como una norma general, eso hablaba con Ben y con Flor esta semana, decir, Santiago no pudo haber dicho acá, sean pronto para ver y tardo para hablar, como una norma general. O sea, hablen menos y escuchen más. Muchas veces hablamos de más y metemos la pata y estamos incómodos por eso. Pero acá está hablando específicamente de la palabra de Dios. O sea, el hecho de, nos está diciendo de una manera no tan fuerte y sutil, Dios nos dice, cállate un poquito más y escucha lo que tengo para vos. Oí lo que tengo para vos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice el versículo 20. Si yo me llegara a enojar, a irar, por lo que Dios se enoja, también, como lo hizo Jesús también cuando iba al templo, y es una forma válida, y hay enojos permisivos. Pero generalmente no me suelo enojar por eso. Me suelo enojar por mis propios pecados, o por lo que yo pienso que está bien y no se hace. Entonces eso no va acorde con la justicia divina. Entonces, cuando algo sale mal, empecemos a cuestionar a Dios, decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Y empezamos a hablar, a cuestionar. Entonces, ahí se refiere, no hablemos tanto, no cuestionemos tanto a Dios. Él sabe lo que hace. Mejor escuchemos lo que tiene para decir. Entonces, más que una forma general de, se puede tomar de no hables tanto, escucha más, como una norma general de vida, es más bien controlar ese espíritu curioso que ahí quiere hacer lo suyo, hablar por él mismo. Y generalmente va a terminar mal. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice el versículo 21, cuando dice desechando, originalmente se puede entender como sacar de por ahí esa ropa sucia y tirarlo. O sea, todas esas cosas malas que tenemos, sacarlo. Y malicia, podemos encontrar en pasajes similares como Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Y esta forma de despojarse o de sacar esas cosas sucias o esos pecados que tenemos, se usa muy pocas veces, y una de las formas de usarlo está en el capítulo 2, versículo 2. Porque si muestra con congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, o sea, da la misma imagen. Esas cosas malas, esos pecados malos que tenemos, debemos sacar. Y muchas veces esos pecados funcionan como la cera del oído, que a veces no nos deja escuchar. Yo soy grande y me lo limpio, pero cuando era chico, si mi mamá no me limpiaba, no, quizás podría salir por ahí. Pero funciona así y no me permite ni escuchar ni hacer la palabra de Dios. Por eso me manda a que me despoje. Entonces, podríamos poner excusas. O por ahí puedo entender mal. Y de por ahí Jesús me dice, yo quiero tu corazón blanco. Y por ahí yo entiendo, yo quiero que calientes los bancos de la iglesia. ¿Entienden? Era un chiste. Pero si estamos llenos de pecado, tenemos cosas en nuestra vida, no vamos a poder, y vamos a seguir el versículo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, yo tengo que sacar todas esas cosas malas que tengo, yo, hijo de Dios, andando en el Espíritu, convertido, obviamente con un pasado, sacar las cosas malas que tengo para recibir. Y la forma que dice es con mansedumbre. La mansedumbre de una forma pagana o mundana, o en esos tiempos era mantener una ética, un comportamiento, ser manso, no perder quizás el control. Pero una forma cristiana entiende, el cristiano entiende su relación con Dios y con el prójimo. El creyente acepta lo que Dios nos pide y no discute con él. No le cuestiona. Nosotros aceptamos lo que Dios nos pide de una forma mansa. Y dice la palabra implantada. O sea, la palabra ya está dentro nuestro. Eso ya venimos del capítulo 1 hablando de eso. Pero la palabra no puede quedar ahí. O sea, está bien, yo planto una semilla, esa semilla tiene que crecer. No puede quedar ahí quieto. La cual puede salvar vuestras almas. Romanos 13:12. ¿Pusiste el versículo, amor? No, todavía no lo pongas a ese. Entonces, lo primero que quiero hacer para estar alegre en la audiencia, después vamos a ver cómo practicar. Pero primero debo escuchar más que hablar. No debo criticar a Dios. No debo cuestionar a Dios por lo que pase. No me debo enojar, no me debo airar. Debo saber que las cosas por las que yo me enojo, la mayoría de las veces no va a ir compatible con la justicia de Dios. Por lo que Dios se enoja. Y lo segundo es recibir la palabra de Dios. Me había adelantado. Pero para recibir la palabra de Dios necesito preparar mi corazón. Necesito desechar toda malicia, toda inmundicia, para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y lo tercero es el versículo 22, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Y para entender un poco esto, en el tiempo de Santiago, no tenían espejos como lo tenemos nosotros, que te ocupa toda la pared y puedes ver todos los ángulos de tu cuerpo. Y ellos tenían un pedazo de metal, de lo cual deberían pulir todos los días y bien. Tenían sobre la mesa para más o menos ver su rostro. No podían ver como una fotografía como lo vemos hoy. Así que imagínense Si no prestas atención y ves así nomás, te levantás tarde, te preparás así nomás del trabajo y te ves en ese pedazo de metal pulido, encima ese día no lo pudiste pulir bien, después te vas y no sabes si tenías algo en la cara, si estabas bien afeitado. ¿Te olvidás? Hoy sí no podemos fijar bien. ¿Y qué nos quiere decir esto? Más el versículo 25 dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, no hace un contraste de... Cuando mirás la palabra de Dios, no hagas como ese espejo que apenas puede ver de agarrar tu Biblia. Lo miro así. Porque de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que no cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Cierro mi Biblia y me voy a trabajar. Después, capaz que ni me acuerdo qué versículo leí. ¿Entienden? Y es interesante que el versículo 25 dice, más el que mira atentamente, y ese mirar atentamente tiene... un sentido de encorvarse. Así como en ese tiempo se encorvaban para ver su rostro en el espejo, tiene ese sentido de encorvate y mirá, pero atentamente. No como que vas a mirar tu rostro así nomás y te vas. Y esto inclusive me lo predico a mí mismo de ¿por qué hacemos de por ahí de leerlo rápido y nos vamos? Justamente hablaba con Flor cuando estudiaba esto, ya era tarde, y le digo, empecé a estudiar y empecé a ver cómo se conecta, empecé a atender por qué dice lo que dice, dónde dice otro, y decir, se te abre la mente y decir, esto está re bueno entenderlo. ¿Y por qué lo hago solamente cuando tengo que predicar o hacer un estudio? ¿Por qué no estudio y pónganse también cada uno en su lugar? ¿Por qué no estudiamos nuestra Biblia como tenemos que estudiar? Mirar atentamente la perfecta ley. Y nos cuesta, yo sé que nos cuesta. Pero es mirar atentamente, es encorvarse, tomarse el tiempo de... querer aprender. Y esto sugiere la humildad de una persona que se baja de su pedestal de justicia propia y hueca religiosidad para entender y acatar la palabra de Dios. O sea, pensar que sé todo es muchas veces, o que sé, es uno de los errores cuando empezamos a leer la Biblia. Y deberíamos ir con un corazón de, quiero aprender. A ver, Dios, ¿qué tenés para decirme? Yo sé que este versículo significa tanto, pero quiero saber qué significa para mí, para mi vida. Más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y me hace acordar que está hablando casi tal cual como su hermano. ¿Quién era el hermano de Santiago? ¿Quién? No. Jesús. Y vayan a Mateo, o si quieren seguir con la diapositiva, a Mateo 7. Siete veinticuatro dice: cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, es casi igual, hasta me parece las mismas palabras que usa. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Yo quiero que a mí me llamen un hombre prudente. Que hace lo que Dios me pide. Y esto ya viene desde el Antiguo Testamento, el tema de que seamos hacedores. En Éxodo 24:3 dice: y Moisés dio y contó al pueblo las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos, usa la misma palabra, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, a mí me gustaría que me llamaran un hombre prudente, que realmente hace lo que Jesús dice, lo que su palabra dice. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo también quiero ser bienaventurado en lo que hago, quiero ser feliz, quiero estar bien con Dios. Pero en la obediencia no voy a estar alegre si primero me gusta más hablar que escuchar a Dios. No voy a ser alegre en la obediencia si me gusta mis pecados y no me gusta despojarme de todo lo malo, de todo lo impuro. No voy a ser alegre en la obediencia si no preparo mi corazón para recibir la palabra implantada. Y no voy a ser alegre en la obediencia si no soy un hacedor de la palabra, si no obedezco. Y nos engañamos a nosotros mismos, como dice el versículo 22. Y esto no es solamente de por ahí uno puede decir: bueno, yo estoy orando, yo estoy viniendo a la iglesia, le pido perdón a Dios por mis pecados. No me enojo con Dios, no le cuestiono. Entonces, parece que soy obediente y estoy alegre. Y está bien. Pero esto realmente se ve en la práctica. Es fácil venir a la iglesia, escuchar a los hermanos que conoces, hablar con ellos, ir a tu casa, orar en tu casa, leer en tu casa. Eso es re fácil. Pero eso se ve afuera, el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es si realmente estamos haciendo eso. O si el sábado de servicio, pastor, se me complicó, no puedo ir a hacer visitación. Bueno, entonces el sábado que viene se me va a complicar también para... Y todos somos especialistas en se me complicó. No, pero todavía no, no, pero yo sé que se me va a complicar y se me va a complicar. Y realmente nos cuesta invertir en otros. Yo realmente lo voy a ver en práctica cuando lo practique con otro. Y el capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, o sea, la ley que nos habla el versículo 25, la perfecta ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y viene a 6. ¿Entienden? Entonces piensen conmigo, ¿cómo estoy amando a mi prójimo? Y es un poco fácil, padres, amar a sus hijos, aunque a veces sea un poco difícil de amar, hijos a sus padres. Pero ahí donde están sentados, piensen en el que está adelante, el que está atrás, el que está a su costado, en su casa, en su vecino, ¿qué tanto puedo yo practicar todas estas cosas con esas personas? La que por ahí hasta inclusive son hasta marginados de la sociedad, que nadie quiere hablar. Yo no quiero hablar, nadie quiere hablar. Ahí realmente se ven estas cosas. Si realmente soy alegre en la obediencia. Porque si soy alegre en la obediencia y estoy haciendo bien todo, amar a mi prójimo no va a ser un problema, sino que voy a estar cumpliendo la perfecta ley. Entonces, para ser alegre en la obediencia, el primer mandato, ¿cuál era? Hablar menos y escuchar más. Recibir la palabra y ser hacedores de la palabra. No guardármelo para mí cuando me convertí y esa semillita quedó ahí. Dios nos dice, esa semilla debe crecer y debemos hacerla. Y les quiero dejar con ese... ¿Puedes orar, Ben, cuando termine? Con ese pensamiento, más que nada, de cómo estoy en mi vida con estas áreas. Pues como le dije, quizás podemos estar haciendo estas cosas, pero estas cosas, si no me ayudan a amar a mi prójimo, no me sirve. Es puro conocimiento. Es letra muerta. Y el espíritu de la letra es que yo haga lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo. O si no, no me sirve de nada. Queda en mi mente y no es de beneficio para nadie. Ven, ¿te puedo pedir que ores?